Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre. Os habla Víctor Cuevas. Es un placer estar con todos vosotros en este podcast que servimos quincenalmente. Hoy charlaremos con un maestro gallego que se llama José Antonio Fraga, aunque todos lo conocemos por Fraga en las redes sociales. Tengo el inmenso placer de presentaros una nueva sección del podcast, La Mirada Crítica, con Sarsatic. Ya sabes, si te gusta el podcast, suscríbete en los canales habituales de iTunes, iVoox y Radialistas. A golpe de timbre. Puedes seguir la conversación en las redes sociales donde soy Víctor Cuevas, V Cuevas en Twitter. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Siempre comenzamos con la música de los Distempers y Three Minutes on Summertime. Ya sabes, la música libre, mejor en Yamendo.com. A golpe de timbre, comenzamos. Maestro gallego no le gusta que le llamen por su nombre y le llaman por su apellido. Le llamamos por su apellido. Todos le llamamos Fraga. Y aunque tenga un recuerdo que no nos guste demasiado. Hablamos de José Antonio Fraga. Él no es gallego, es de Celanova. Y vamos a hablar de la escuela, del aula, de por qué los alumnos, los chicos, las chicas pueden y deben estar felices. Hola, buenas tardes, Fraga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Hoy tenemos en A Golpe de Timbre a José Antonio Fraga, aunque todos te conocemos por Fraga en las redes sociales. Bueno, lo primero es darte la bienvenida, que te dejes entrevistar.
Un placer.
Y bueno, vamos a empezar con algo que yo he leído en tu biografía y que dices, repites bastantes veces, ¿no? Que te consideras aprendí de todo y maestro de nada. A mí me recuerdo a mi abuela, cuando yo era pequeño, que me decía esa misma frase y me la decía en el sentido de, hijo, tú no vas a llegar a ningún lado. Sí. Y sin embargo, yo creo que tenemos delante a un maestro como, vamos, de los pies a la cabeza. José Antonio, ¿esa frase te identifica?
Sí, yo me veo identificado con la frase. Es decir, yo comparto lo que sé, pero no puedo ser maestro. Y yo aprendo todos los días. Yo, mis alumnos, la gente, mis propios compañeros, el claustro virtual, todos me están enseñando constantemente algo todos los días. De eso se trata la vida, de ir aprendiendo día a día. Si no, sería aburridísimo.
Quiero entender que esto es una declaración de intenciones, de que un profesor, un docente, un maestro, no sé cuál es lo que más te gusta que te llamemos, Fraga.
Maestro, tal vez.
Maestro, vale. Un maestro tiene que tener esa actitud de decir, quiero seguir aprendiendo.
Sí, un maestro yo creo que no se puede quedar estancado nunca. Aunque hay gente que parece que sigue dando las clases, los conceptos, los contenidos, igual que hace 20 años. Yo creo que el mundo gira todos los días, entonces algo tenemos que cambiar cada día para hacer esto algo más habitable.
Y en ese cambio, en tu aula, por lo que yo he buceado en tus páginas web, en tus Google Sites, en los Wix que tienes colgados y que os animo a todos a que entréis en el About Me de Fraga para que veáis en los proyectos en los que él colabora y en los que él hace en el aula, decía que me ha sorprendido muchísimo a mí positivamente de ver que muchas de las cosas de las que yo veo en la que tú trabajas, los protagonistas son tus alumnos.
Sí, yo, mi día a día, los protagonistas son ellos. Yo al llegar a clase sé que el protagonista es el alumno. Si el protagonista es el profesor mal vamos. Es decir, son ellos los que tienen que pensar y trabajar por su educación. Tú los puedes guiar, orientar, pero son ellos los que se tienen que implicar. Y si conseguimos eso, implicarlos, pues sí que su aprendizaje es más ameno y más fácil.
A mí me gustaría tener una cámara y que esa cámara entrara en tu clase, Fraga, mañana, por ejemplo. Vale, yo no voy a tener esa cámara. ¿Cómo va a ser una clase de un día cualquiera en el colegio? ¿Y qué van a hacer tus alumnos que consideras que es algo distinto, diferente de lo que puedan hacer otros alumnos en otras clases?
A ver, yo, por ejemplo, mañana, yo hoy les hablé del terremoto que hubo en Nepal. Es decir, a mí me cuesta mucho programar, porque yo al llegar al día siguiente a clase, si pasa algo, pues siempre empezamos la mañana hablando de algún acontecimiento que tenga. Entonces nosotros mañana vamos a trabajar en grupo buscando información sobre los terremotos, qué son, por qué se producen. Buscaremos también terremotos importantes que hayan acontecido, terremotos aquí en España, los más catastróficos. Y después buscaremos un poco de Nepal, porque ese país tiene 3.000 y pico muertos en un terremoto de esa magnitud y otros países no. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué el resto del mundo le da completamente igual esos países? Es decir, porque la pobreza no es una preocupación de todo el mundo, sino del Estado que la sufre. Entonces, bueno, vamos a tratar mañana un tema bastante serio. Después, pues bueno, también tenemos clases de matemáticas, como es lógico, estamos con un taller de stop motion, que mañana seguiremos trabajando media orilla o tal. Nuestras actividades son de media hora, 45 minutos, para que también no nos dé tiempo a aburrirnos.
Fraga, tú eres tutor.
Sí, yo doy clases, soy tutor de quinto y doy clases en quinto y en sexto.
En 15, el hecho de ser tutor te permite esa interacción, yo la he hecho bastante de menos en el instituto, yo trabajo en un instituto, este curso estoy dando clase en segundo de la ESO y segundo de bachillerato, y una de las cosas que más echo de menos es de mi época de maestro, que yo también soy maestro, y en las que yo tenía por delante las horas con mis alumnos. En aquella época no había internet, y las nuevas tecnologías, pues no sé si eran muy nuevas o muy viejas, yo usaba el periódico, pero hay una cosa que te he escuchado y que me ha recordado a cosas que he vivido, ¿no? Hablar de la vida, ¿no? La vida está en el aula no es algo que está ajeno a lo que ocurre y es la forma de abrirse al mundo, comprenderlo y también tener una posición frente a ese mundo, ¿no? Entonces me encanta que digas, mañana vamos a hablar del Nepal, vamos a ubicarlo y lo maravilloso es que seguro que si tienes medios a tu alcance, podéis entrar en Google Earth, por ejemplo, ver dónde está Nepal y cuál es la posición respecto a los Himalaya, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, nuestra idea es esa, utilizar buena tecnología mañana en clase, además de llevo recortes de periódico para que ellos también vean. Porque, bueno, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, mi padre se veía el telediario de las 9 todos los días y como solo había la primera y la segunda, pues no te quedaba más remedio, pero muchos de estos niños las noticias del mundo se enteran si tú se las cuentas, si no ellos realmente con 10 años, 9 años, 11 años, pues no, ellos la tele ven los programas que ellos determinan y no se enteran mucho de lo que está pasando alrededor y tienen que darse cuenta de que tienen suerte de haber nacido donde han nacido, algunos, claro, tenemos en España también tenemos otros problemas.
Fraga, y entonces deduzco, si mañana vais a hablar del Nepal, del terremoto, de las consecuencias, vas a hacer que tus alumnos se pongan en lugar de aquellas personas, ¿no? Aquella gente que ha sufrido esta desgracia. ¿Usáis libro de texto? ¿Tienes una programación? Porque claro, yo te diría, eso es muy fácil, pero ¿y el temario? ¿Qué pasa con el temario?
Pero bueno, el temario, por ejemplo, en sexto se dan países del mundo, se da Asia, pues mira, aprovecho esa noticia para que lo ubiquen en Asia, para que sepa dónde está el Himalaya, lo que hablamos, para que ellos, es decir, para que ellos se sitúen en el mundo. De nada vale que pongamos el libro de texto, que vean el mapa de Asia, que vean dónde está el Himalaya y que sepan que es de las montañas donde hay los 8.000 famosos y nada más. Es decir, que no sepan que hay el problema del Tíbet, que allí está Nepal, que está Bután, el país más feliz del mundo. Es decir, tenemos Hoy, gracias a Dios, tenemos mucha tecnología, muchos medios que pueden hacer que aprendan y que se diviertan a la vez.
Claro, lo que pasa es que estás poniendo esos medios al servicio de un objetivo mayor, y es comprender el mundo en que viven y aprender del mundo, ¿no?
Sí,
Fíjate que...
hoy yo creo que es el momento de plantearse otra vez una pregunta que de un libro que os recomiendo a todos, que es Deja de robar sueños, de Seth Godin. Que él se plantea para qué sirven las escuelas. Yo creo que ya es el momento de volver a plantearse para qué sirven las escuelas. Él da distintas respuestas. Si nuestra respuesta o pensamos que es para crear una sociedad culta, pues lo tenemos mal con la televisión actual que hay en España. Es decir, por mucho que nosotros nos esforcemos, se encargan después durante bombardearlos con programas basura y con otros temas que hacen que la sociedad pues, realmente no sea lo culto que nosotros queremos. Si es para enseñarle a convertirse en trabajadores productivos, ¿cómo le vamos a enseñar algo si no sabemos en qué van a trabajar el día de mañana? El otro día lo comentaba Alfredo en un vídeo que colgó en YouTube sobre el fracaso escolar, diciendo que cómo van a trabajar o vamos a hacer los trabajadores si realmente no sabemos en lo que van a trabajar. Y yo creo que la escuela tiene que ser para favorecer el conocimiento, la búsqueda de información. Y darle a esos niños las herramientas necesarias para tomar una decisión al informarse bien. Es decir, cuando surge un problema, ellos que sepan utilizar las herramientas, informarse y dar solución a ese problema. Yo creo que ese sí es realmente la función de una escuela.
Fraga, por lo que te estoy escuchando, me parece que tú en una oposición con los estándares PISA no pasabas a ser profesor,
No, yo creo que no.
porque estás hablando, coincido muchísimo, coincido con tu visión de la educación, me siento muy identificado con tus palabras, creo que además esta visión siempre ha habido una corriente de profesores, de maestros críticos, que hemos considerado que los alumnos tienen que tomar y hacer su proyecto de vida, y para eso tienen que comprender el mundo, tienen que saber ser críticos frente a la sociedad en la que viven, y cada momento va cambiando. Y claro, esto casa poco con una visión mercantilista de la escuela, que es la que está claramente imponiéndose, en la cual todo aprendizaje tiene que ser medido, cuantificado por pruebas externas y situar a todos los alumnos en una escala, en la cual vamos a decidir quién va a ser el obrero, quién va a ser el camarero, quién va a ser el que trabaje en un puesto de trabajo al servicio de las grandes corporaciones que manejan el mundo y el cual necesitan un sistema educativo en el que todo, nadie piense en lo que está ocurriendo y hacia dónde va el mundo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Además, bueno, yo no soy envidioso con Finlandia ni con Corea, sobre todo, pero me gusta verlo y veo que ellos, cuando nosotros parece que estamos llegando junto a ellos cambian radicalmente su manera de trabajar. Es decir, estamos aquí, nos estamos badeando con el PISA de que tenemos que trabajar de tal manera y ahora resulta que en Finlandia se cargan todos los libros de texto, se cargan la manera de trabajar, van a trabajar al parecer por proyectos, que supongo que la mayoría de los centros ya lo hacían, y hacen un cambio radical. Es decir, yo no estoy en contra de los libros de texto, cada profesor los puede utilizar de una manera, yo estoy en contra de que se utilice una herramienta solo. Es decir, no es normal que en una clase se utilice exclusivamente un libro de texto o los ejercicios de ese libro de texto. Yo estoy de acuerdo que un libro puede ayudarnos. Yo, por ejemplo, este año en mis clases, yo doy conocimiento del medio y ellos pueden consultar el libro que tenga. Yo tengo 8 variedades de editorial y ellos consultan el libro que ellos necesitan en ese momento. Es decir, no todos tienen que tener el mismo libro ni todos tienen que en el mismo momento. Pues claro, es como un diccionario el libro de texto, es decir, te resuelve una duda que tengas en el momento. Si te la puede resolver la tecnología, pues te la resuelve la tecnología. Pero bueno, hoy tuvimos un taller y vino un director de cine, bueno, un chavalito aquí de Galicia que se llama Simón Vázquez, y me hizo gracia una frase que le dijo, porque ellos preguntaban cuál era el mejor móvil para hacer stop motion, qué tal, y dijo, no existe. Es la ilusión y la creatividad lo que hace un buen proyecto. La tecnología te hace un buen proyecto, te ayuda, pero no da un resultado final.
Recojo el guante, Fraga. La ilusión y la creatividad hace que la escuela merezca la pena, los niños y las niñas aprendan y disfruten, y encima aprendan saberes que les van a servir para desenvolverse en el siglo XXI en el que vivimos, no en el XIX, ¿no?
Claro, es que nosotros estamos planteando la escuela. No hace mucho circuló en internet de que si un médico de hace 100 años aparecía ahora, pues no sabría cómo operar en un quirófano. En cambio, un maestro, si aparece de hace 100 años, aparece ahora, daría la clase perfectamente. Yo me imagino a un alumno llegando a la universidad y no le cambiaría para nada su manera de dar la clase. Y eso es lo triste, que no avancemos.
Fraga, en tu experiencia de maestro, tus clases son dinámicas. Yo he estado viendo tus alumnos en distintos proyectos que vais trabajando, me imagino, a lo largo de los cursos, pues desde graban vídeo, graban audio, investigan, hacen cosas,
Es que,
hacer con H, ¿no?
sí.
No escuchar, no estar parado pasivamente viendo cómo Fraga les cuenta, Víctor les cuenta, quien sea les cuenta. ¿Por qué es tan importante que los alumnos hagan?
Es que yo creo que hoy el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje de hacer, de afrontar diferentes situaciones que van a surgir, no un de sufrir un bombardeo de información que tampoco lo explicamos cuándo la tienen que utilizar. Entonces yo creo que es el momento de aprender a aprender, de aprender a conocer, a trabajar, a ser y sobre todo a hacer. Yo creo que son ellos los que tienen que buscar lo que necesitan para aprender. Yo no hace mucho decía que el trabajo de profesor es muy simple y a la vez es muy complicado. Lo único que tiene que hacer un profesor es ilusionar a los niños por el aprendizaje. Si hacemos que a los niños les gusta aprender, no vamos a tener problemas ninguno. A mí me da rabia que los profesores hoy, la mayoría, hablemos de inteligencias múltiples, hablemos de cosas que leemos, que oímos, que llegas al claustro y dices, no, hay que trabajar por inteligencias múltiples, hay que programar según las competencias. Pero llegamos a clase, le damos la lección de matemáticas, hacemos 25 ejercicios iguales, repetitivos, sobre eso. Es decir, yo entiendo que tengan que saber el área del triángulo, pero llega a que hagan tres problemas sabiendo el área del triángulo, no 20 problemas sobre el área del triángulo, ¿entiendes?
O quizás alguna tarea en la que sea necesario utilizar ese área del triángulo para algo divertido.
Claro,
O algo que sea
o que
un
salgan al
reto.
patio y que lo dividan en triángulos y que calculen su área. Pues mira, hacen lo mismo y se están divirtiendo.
Fraga, y en este contexto que estamos hablando de priorizar aprendizajes funcionales, ¿no? De hacer en los que los alumnos tengan que enfrentarse a situaciones reales, que la vida entre al aula. Hay una pregunta que quiero hacerte. Me has dicho que tu uso de los libros de texto es como herramienta de consulta, con muchos modelos, con lo cual les favorece tener distintas opciones de información. Y ahora ya te pregunto como compañero, ¿y la evaluación? ¿Cómo evaluamos cuando mañana vas a hablar de Nepal, mañana vas a hablar de un terremoto? Habrá que evaluar de alguna manera. Cuéntanos cuál es
Sí,
tu
yo
experiencia.
normalmente creo rúbricas con ellos. Muchos dicen que las rúbricas son la moda de ahora. A mí me están funcionando muy bien. Es decir, pero siempre tienen que ser rúbricas donde ellos participen en la elaboración. No pueden ser rúbricas que tú le pongas y le digas por expresarse bien tal, por utilizar el vocabulario correcto, sino que yo creo que tenemos que decirle, vosotros en este tema, si vamos a hacer una presentación o una exposición, ¿qué evaluaríais? Y que ellos. Tú los guías porque a ti te interesa evaluar unas determinadas competencias, pero ellos también pueden opinar. Y si ellos opinan, es como cuando hacen las normas de clase. Si ellos participan en la creación de normas de clase, las van a cumplir. Si tú se las impones, harán todo lo posible por no cumplirlas. Por lo mismo pasa en la evaluación. Yo lo hago por rúbricas, yo evalúo el 60%, el gran grupo, es decir, toda la clase evalúa el 20%, y después, si trabajamos en grupos de pues ese grupo, evaluará el 10%. Y individualmente se autoevalúan también el 10%, es decir, entramos todos en una evaluación. Y también hay algunas veces proyectos o temas que no evalúan, es decir, bueno, ahora que no nos oye nadie, me parece que no hay que evaluar ni hay que valorar todo lo que se hace, es decir, en la vida, tú imagínate que tú cada día que hagas algo que te estén valorando y que te digan, esto lo hiciste bien, un 6, no, hoy desayunaste mal, no comiste fruto, un 3. La vida también es vivir, y yo creo que las escuelas es eso, aprender, no tenemos por qué. Además, ¿quiénes somos nosotros para evaluar lo que ellos están aprendiendo? Yo normalmente en clases Al principio de un tema le digo lo que es, le escribimos en un folio lo que saben de ese tema, le pregunto lo que le gustaría saber sobre ese tema y cuando acabamos el tema le pregunto lo que han aprendido. Muchas veces te sorprende la cantidad de cosas que tú crees que no les enseñaste si ellos sí aprendieron y otras cosas que tú creíste que sí le estabas enseñando y ellos no le dan ninguna importancia a eso. Entonces, bueno,
Esto me
el
recuerda
aprendizaje es el día a día, creo.
Fraga, a un profesor que tuve en la facultad que me decía que nosotros, los profesores, los maestros, hacemos tentativas, ¿no? Tentativas de enseñanza. Enseñamos lo que pensamos y los alumnos aprenden lo que quieren. Porque no siempre, es verdad, no siempre se puede medir todo y no siempre. El foco, el target que dirían, ¿no? Si vamos a ponernos técnicos, ¿no? El foco en el que yo quiero hacer hincapié es justamente en lo que a ellos les ha llegado más, ¿no? Y aquí tendríamos que conectar con algo que ahora se está poniendo de moda, que ha existido toda la vida, y es que es el tema emocional. Si algo no me emociona, si algo no me interesa, si yo no, si lo que yo tengo que aprender no me suscita en mí una reacción emocional, va a ser mucho más difícil que lo aprenda, ¿no? Es
Sí,
más.
yo creo que hoy el chaval tiene que estar emocionado en clase, si tiene que emocionar con lo que está haciendo. Si no se emociona, pues es una tarea repetitiva que cuando salga se va a olvidar completamente de ella. Es decir, hoy sí vuelven a. Yo creo que las emociones estuvieron siempre en el aula. Es decir, que el profesor no le dio importancia, pero yo creo que ellos sí le dan importancia. Y tú ves que ellos, pues hay con profesores que conectan y con otros profesores no conectan. Y el mismo niño es distinto en una asignatura que en otra asignatura, es decir, que la emoción sí que siempre estuvo presente y creo que es importantísima en el aula. Yo se lo comentaba un día en un curso que me invitaron en Vigo y yo le decía que mi ilusión es que los niños salgan de clases hablando de lo que hicieron en clases. Que ellos lleguen a casa y mi mayor mi ilusión y lo que más me gusta es cuando un padre al día siguiente te dice, hoy no dejó de hablar de lo que estuvo haciendo. Que si estuvieron haciendo esto, que estuvieron haciendo aquello, papá sabes que el monte más alto del mundo es el Everest y que llegan a casa pues ilusionados. Y le decía que un profesor hace bien su trabajo cuando el niño se pelea por entrar en clase es igual que se pelea por salir.
Ay,
Entonces, eso creo que es lo importante hoy en día.
qué razón tienes, Fraga. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar un poquito de música para aprovechar y beber un poquito de agua. Y continuamos la conversación a la vuelta de la música. Hasta ahora.
Muy bien, hasta ahora.
Bueno, ya estamos aquí en A Golpe de Timbre, estamos charlando con Fraga. ¿Qué tal, Fraga?
Bien, bien.
Muy bien, hoy me acuerdo mucho de tu tierra natal, de tu Galicia natal, porque tenemos en Madrid, desde donde hacemos el podcast, una tarde típica de primavera, gris, ha llovido, o
Sí, pues
sea,
no te cuento cómo está aquí.
está cayendo, ¿no?
Sí,
Está
aquí
cayendo.
cae, es invierno. Aquí Invernalia vuelve a estar.
Oye, Fraga, hemos estado charlando en la primera parte sobre un poquito el papel el rol del profesor, el alumno, la importancia de que los chicos, de que las chicas, cuando salgan de clase, estén dándole vueltas a lo que han vivido, a lo que han experimentado. Qué triste, qué triste. Y ahora te voy a hablar por mi experiencia de mis hijas, ¿no? Que han pasado por los coles de primaria. Y yo las he visto muy poquito con esa emoción, hablar de con ese brillo en los ojos y decirte, papá, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Y a mí, como maestro, me ha dado muchísima, muchísima pena, ¿no? Yo creo que la primera revolución educativa que hay que afrontar por encima de leyes y de partidos es que la escuela tiene que ser el centro de la experiencia vital durante unos años que no vuelven.
Sí, además a mí lo que me choca es que ellos vienen acostumbrados de infantil a trabajar de una manera, a los ver felices, quieren venir a la escuela, quieren aprender, y tal, y cuando tal llegamos a primaria los colocamos en fila de uno en uno, se acabó el que se puedan juntar, el que puedan hablar, es decir, toda la vida cuando son pequeños a ver si anda, a ver si habla, ¿para qué? Para después prohibírselo en la escuela y durante años no dejarles ni hablar, ni levantarse, ni opinar. Y me da mucha rabia también cuando tú quieres explicar algo y, bueno, queremos explicar algo y, por ejemplo, imagínate que yo hoy empiezo la mañana y digo, bueno, ahora en ciencias naturales vamos a hablar sobre las disoluciones. Y uno dice, oye, profe, ¿he visto lo que pasó en el Nepal y tal? Y tú le digas, ahora no toca. Eso me parece una falta de respeto hacia él. Y el día que tú quieras hablarle de lo que pasa en Nepal, a lo mejor a ellos ya no les interesa para nada. Es
Sobre,
decir,
porque
entonces,
habrá ocurrido que ya no hay una noticia en Nepal, no hay una
claro.
forma de
Claro, es que el
conectar la
problema es ese, es que
realidad.
no aprovechamos lo que ellos quieren conocer.
Mira, yo recuerdo, yo tuve una profesora que en clase decía quietos y callados. Y eso me llegó al alma, ¿no? Quietos y callados, ¿no? Es una metáfora de lo que queremos, ¿no? Y
Sí,
hablamos.
el título de mi blog es Quietos y Calados.
Pues
Es decir,
fíjate.
es lo que se quiere en educación, que no molesten, que estén callados, trabajando y nada más.
Y hablamos de los buenos alumnos que son quietos, que son callados y que responden a las expectativas de los maestros diciendo lo que esperamos escuchar.
Sí, escuchar. A mí lo que me choca es que si no nos aprendemos a desconfiar, a sospechar, a cuestionar todo lo que le decimos, no pueden buscar otras alternativas y otros caminos. La única manera de que se busquen otras soluciones y otros caminos es que cuestionen la que tú se lo das. Entonces yo creo que hoy es esencial de cuestionarle todo lo que le estamos diciendo. Yo normalmente, cuando acabamos la clase, procuro, siempre le digo, hoy os conté una mentira, a ver qué mañana me puede decir que estaba mal de lo que yo expliqué. Entonces, bueno, los tienes siempre ahí con ese gusanillo a ver, de investigar y de mirar.
Y además, yo recuerdo que el año pasado escribí un artículo en Educacontig sobre el humor y me gustó muchísimo esa experiencia que tienes tú de educación se escribe con H de humor, ¿no?
Sí.
Entonces, recuérdanos a los que estamos escuchando esta entrevista, ¿por qué es tan importante reírse? O sea, hay que tener amor. Hoy he escuchado una cosa que me ha encantado. En el aula hay que tener amor y hay que tener humor. Hay que querer a los críos y hay que tener humor con ellos, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser tan, tan, tan todo arreglado, todo estirado, todo como que haya una distancia, ¿no?
Sí, no, yo lo digo muchas veces, yo no quiero unas clases oscuras ni unas clases tristes, es decir, hoy que ellos están acostumbrados a un mundo lleno de colores, de ruidos, de efectos especiales, de luces, de giros, porque tienen que conformarse con un sistema educativo que son rituales, ceremonias, disciplina, castigos, tenemos que cambiar eso y una manera de cambiarlo es el humor, que ellos estén felices en clases, que hablen, que se rían, ese es el día a día. en la vida. Es decir, una vida feliz es una vida en risa. Creo que no hay, que hay muy pocas cosas que no puedas decir con una sonrisa
Oye, Fraga,
y que no puedes, no puedas cuestionarte.
y esta visión, Fraga, que tú tienes, que me parece, vamos, que comparto totalmente, cuéntame, ¿estás en un centro, en un colegio? No sé, es un colegio, no sé si es una cooperativa de
Es una
profesores.
cooperativa de
Vale.
profesores.
Este,
AICO.
esta visión que tenéis vosotros, o que tienes tú, ¿es una visión compartida?
Bueno,
¿Estamos en proceso?
estamos en proceso,
O
estamos en proceso.
realmente un poco lo que nos cuesta a todos, ¿no? Esta lucha de cómo cuesta generar una visión compartida de la educación en este sentido, ¿no? Qué difícil es, ¿no?
Sí, bueno, ahora tenemos un cambio de equipo directivo. El equipo directivo que entra ahora es gente joven, con mucha ilusión y con muchas ganas. Y yo creo que si implicas a un equipo directivo, el equipo directivo acaba implicando a la mayoría del centro. Es decir, yo sé que a lo mejor hay compañeros que no se implican en esto, pero yo no puedo discutir su manera de trabajar. Es decir, cada uno, yo creo que es. Debe pensar que si lo que está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, si debe cambiar. Yo puede que haya, pero veo a muchos compañeros muy implicados en que esto tiene que cambiar, que esto no puede ser así, que hay que cambiar la metodología. Es lo que hablábamos, por mucho que incorporemos las TIC, por mucho que incorporemos distintas cosas, la metodología y la evaluación es lo que tiene que cambiar en el sistema educativo para que esto cambie radicalmente. A lo mejor, como dice Tony Solano, nos tenemos que hacer forajidos educativos y trabajar de otra manera, no sé. Yo el claustro, hoy tuvimos un claustro y lo veo muy animado a intentar por lo menos cambiar. Además, ahora la prensa nos está haciendo un favor con que nadie se me enfade, pero bueno, con estos religiosos de Cataluña que salen en los periódicos constantemente de que se van a tirar los tabiques, que van a tirar los libros de texto, bueno, pues. Yo sé de profesores por toda España que están haciendo lo mismo durante hace años, pero bueno, a lo mejor no lo supieron vender como se está vendiendo ahora. Pero yo creo que sí que es un momento de cambio y creo que tenemos que aprovechar esta caña que nos están dando en la educación para intentar cambiar todo eso.
Me quedo con la frase última que estás comentando. Yo creo que es un momento de cambio. Y precisamente en las grandes crisis, y estamos atravesando una crisis económica durísima, que ya dura muchos años, crisis social, una crisis de valores, estamos poniendo en jaque al sistema político, al sistema de partidos. Y creo que aunque vamos siempre, la escuela va a remolque de la sociedad con mucho retraso.
Sí.
El sistema educativo, la burbuja educativa de la vieja sistema educativo va a estallar. Y cuando estalle, tenemos que recuperar los muchos profesores, las muchas profesoras con experiencias de cambio. Y fuera de marketing y fuera de intentar vender la moto a nadie, hay que reivindicar que existen muchos ejemplos de otra escuela, que otra escuela es posible y no hay que irse a ningún sitio, sino que está
Sí,
aquí.
yo creo que sí. Además, yo creo, bueno, decía Galeano que tal, que pequeñas personas haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. Y yo creo que en España hace tiempo que se están haciendo cosas maravillosas en educación. Hay proyectos que son, pues, alucinantes y trabajo de profesores que es increíble y que sacan horas de su vida para intentar cambiar esta educación. Y yo creo que tenemos que aprovecharnos de todo eso. Y el día que esto estalle, pues estar preparado para cambiar. Yo creo que, bueno, yo no hace mucho pedía la eutanasia educativa, que ya está bien de ponerle parches a todo esto que estamos haciendo. Es decir, yo creo que ya tenemos que cambiar radicalmente, dirigirnos hacia donde nos tengamos que dirigir, pero ya convencidos y ya ese camino y andarlo y aprender de los que ya llevan años trabajando así.
Fraga, además yo te diría que en esta oleada de cambio que estoy convencido que va a llegar, hay días que me levanto con más pesimista y otros que vuelvo al Twitter y veo muchos testimonios, pero yo te diría, imagínate que te nombran consejero de educación de tu comunidad, de Galicia, y tienes que tomar cuatro medidas urgentes, ¿no? En el tema del sistema educativo galego, ¿vale? Y ya sabemos que en el Estado tenemos 17 comunidades autónomas que son 17 sistemas educativos.
Sí,
Más.
son. Hello.
Entonces, venga, señor conselleiro Fraga, sus medidas de choque para este sistema educativo que tenemos que cambiar. ¿Cuáles serían esas medidas de choque?
Uf, me lo pones bastante complicado. Es
Claro,
decir,
de eso se trata.
medidas de choque. Yo lo primero que cambiaría era, tenemos que contar con las familias y con los educadores para determinar qué educación queremos. Es decir, yo aún no vi ninguna lista política que diga, pues en educación vamos a oír la opinión de las familias y de los profesores y los políticos, vamos a sentarnos y callarnos y escuchar y llegar entre todos a un final. Es decir, no, la ley educativa no puede ser una ley política, es como la ley de sanidad. Eso tiene que estar, distintos organismos del Estado, de las universidades, de las familias, y intentar entre todos consensuar y mirar una manera de trabajar y de llegar a un final adecuado para el momento actual, para la sociedad que vivimos. Entonces yo creo que primero de nada tendríamos que sentarnos y escuchar a todos los que tengan algo que decir. Otra cosa que tiene que cambiar, yo creo, es las universidades, sobre todo las de formación de profesorado. La gente que llega para trabajar realmente no sabe con qué se va a encontrar. No conocen realmente la realidad que sucede en las aulas. Tú cuando llegas a una clase de segundo de ESO, donde de 30 alumnos a 25, pues no le importa para nada lo que traiga el libro de texto, pues hay profesores que no saben cómo llamar su atención, cómo hacer que se ilusione. Y eso creo que se debe trabajar. Ellos deben saber que al llegar a clase se van a encontrar con una serie de problemas y van a tener que tener por lo menos conocimiento de alguna manera de intentar resolverlos. Yo creo que el sistema educativo de las universidades sí que aún, si la educación en general está a principios del siglo XX, la universidad está a finales del XVIII.
O sea, Fraga, fíjate, con dos medidas muy, muy sencillas, ¿eh? La primera es escuchar a los que saben de esto. Que
Claro,
eso,
es que es lo que digo yo muchas veces. No podemos opinar sin escuchar a los que realmente viven el día a día de la clase, a los que saben qué problemas se encuentran todos los días, y intentar eso, pues intentar solucionar eso, o por lo menos dar una serie de pautas o de medidas que te puedan ayudar a ti a intentar cambiarlo.
Fíjate que en este sentido el Ministerio de Educación nos ha hecho caso. Se fue a la OCDE, decidió sentarse con economistas, decidió transponer todo el tema de competencias haciendo los ajustes al estilo español, con comillas, cambiando emprendimiento por gestión de empresas. O sea, hay que generar empresarios en vez de generar emprendedores en cuanto a gente que tenga ideas para aportar soluciones al mundo en el que viven, también sociales. Eso está totalmente fuera del sistema educativo. Y segundo, dices que las universidades formen mejor a los profesores, ¿no? Que haya un sistema de formación y selección del profesorado que sea acorde con el país en el que vivimos. Yo creo que una de las cosas que más chirría a personas que vienen de fuera, que vienen a España, que vienen a vivir. Yo tengo compañeros en mi centro, gente de fuera, que te dice, hay algo que me chirría en España, ¿no? No está armonizado el nivel de desarrollo que hemos alcanzado en otros aspectos de la sociedad con el del sistema educativo, donde seguimos anclados en una visión muy, muy decimonónica, donde todavía la transmisividad del conocimiento y la evaluación memorística sigue teniendo un peso absolutamente desproporcionado, ¿no? Y fíjate
Sí,
que.
además el rol del profesor, que parece que tú cuando hay problemas con los profesores solo vuelves a oírla, es que no hay autoridad al profesor, es que no sé, que yo creo que eso son palabras del siglo pasado. Es decir, yo creo que hoy el profesor es un guía, es un compañero de viaje que tienes que mantener la distancia, no puede ser un coleguilla de tal, pero sí no puede decir porque lo digo yo o frases tan típicas usadas. Es decir, yo creo que hoy el alumno tiene, lo decíamos antes, tiene que decidir su educación y su aprendizaje. Tiene que estar involucrado y tiene que saber, yo quiero aprender esto, y si él quiere aprender algo, pues nosotros tenemos que darle proporcionarle todos los medios para que lo aprenda. Volvemos
Fraga.
con las inteligencias múltiples famosas, es decir, a mí, ¿qué me vale? Es que es inteligente para el mundo. ¿Y qué? ¿Va a tener un título? ¿En qué va a acabar? Es decir, hay que hacer emprendedores, hay que hacer artistas, creativos. Hay niños que pueden ser que no sean buenos en matemáticas o que no sean buenos en lengua, en cambio sean unos grandes músicos. ¿Entiendes?
Y
Pues.
Fraga, este discurso del emprendimiento y de la selección y la mercantilización de la educación esconde que hay una trampa. Excluye a parte de la sociedad, a parte de nuestros niños y de nuestras niñas, excluye a los que tienen discapacidad, excluye a los que tienen dificultades transitorias o permanentes, excluye al que tiene menos recursos económicos. En el fondo es un sistema clasista que lo que busca es seleccionar a los mejores. Entonces, una de las cosas que me está a mí revolviendo internamente es darnos cuenta que después de 35 años de democracia, de 40 años de prácticamente que vamos a tener en nada, estemos dando pasos hacia atrás previos a la Constitución incluida, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que el emprendimiento, una persona que tenga discapacidad. Yo, en mi instituto, es un instituto muy diverso donde tenemos alumnado con discapacidad, es de integración preferente de alumnado con discapacidad motórica, y hay muchos alumnos que no pueden incorporar ni siquiera estar de acuerdo con ese discurso supuestamente de la meritocracia, del emprendimiento de los mejores, etcétera, simplemente porque ellos tienen unas condiciones personales en las que si hubiera una escuela que proveyera de medios y una sociedad que proveyera de medios, haríamos más igualitaria la sociedad. Ah, es que, ¿acaso no es el objetivo de
Es que
una
el objetivo de la
sociedad?
escuela es una sociedad igualitaria, con los mismos derechos, igual que los mismos deberes todos. Es decir, es que si no conseguimos eso, seguimos estando en la Edad Media.
Ay, pero eso nos van a llamar comunistas, ¿eh? O de
Bueno,
poder, o
yo
de,
ya me
o de,
llamaron de todo,
o de
entonces.
cualquier otra cosa.
Sí,
Fraga,
no, pero bueno.
quería preguntarte.
Sí.
Sí, perdona, te quería preguntar. Es muy importante, por lo que veo, tú eres gallego y por lo que te leo en tus blogs, a tus alumnos y en Twitter, amas tu lengua y es algo que yo quiero también destacar, ¿no? ¿Cómo es posible que la diversidad cultural, en el mundo globalizado en que vivimos, tenga el papel y el valor que tiene y el peso y la importancia de decir, no perder nunca la raíz, la cultura, el idioma, porque aunque tengamos que aprender inglés en este mundo en el que vivimos, las raíces de un gallego son diferentes a las raíces de un madrileño por adopción, como es mi caso, o de un catalán, o de un bretón, o de un, no sé, valón, ¿no? Por decirte, pueblos europeos con culturas, raíces, históricas, políticas. Cuéntame, ¿cómo es posible en el siglo XXI conjugar ese arraigo, ese usar tu cultura y desenvolverte en tu cultura y a la vez esa cosmovisión de estar hablando mañana del Nepal y de aprender inglés exactamente igual que galego que castellano?
Es que yo creo que la suerte que tiene España es la gran diversidad cultural y idiomática y social que tenemos. Y yo creo que una cosa no lleva a otra. Es decir, no por el amor a la tierra y por el amor a. Yo tal vez tenga tanto cariño a Galicia y tal por mis antepasados, mi abuela, mi padre, que bueno, que eran gallegos y era el orgullo más grande para ellos, eran gallegos. Y bueno, además de ser gallego, soy de Celanova, que aún ahonda más. Es decir, yo cuando vamos por ahí de viaje y tal y te pregunta tú dónde eres, yo nunca digo de Galicia, yo digo de Celanova, como si todo el mundo tuviera que saber dónde queda mi pueblo. Es decir, pero la diversidad cultural, la diversidad idiomática es esencial hoy. Es decir, un niño, por saber gallego, no tiene por qué dejar de saber inglés. cuanto más, el niño es una esponja, cuanto más le digamos y le enseñemos, mejor. Es decir, yo estoy en contra del plurilingüismo tal porque le está sacando, no es que esté en contra del plurilingüismo, sino que por aprender inglés no le tenemos que sacar horas o recursos a otras lenguas. Lo que pasó ayer con el entrenador de Eibar me pareció vergonzoso, es decir, él le preguntaron en su lengua y contestó en su lengua. Cuando le preguntan en inglés a cualquier jugador que lleva 10 años en España y sigue hablando en inglés, yo no vi nunca un desplante como el de ayer, porque Bale o cualquiera conteste en inglés. Es decir, me parece una falta de respeto y de educación hacia las lenguas. Es decir, hoy el respeto es esencial y yo respeto que la gente pues hable en catalán, en vasco. Me parecía excelente que en todos los colegios se aprendieran los demás lenguas de la península. Sería algo ideal. Es decir, ¿por qué yo no puedo tener en mi colegio euskera o catalán como una optativa si los niños lo quieren aprender? Porque siempre francés, inglés. Yo creo que el inglés sí que es esencial, pero bueno. Hay mucha vida a lo largo por aprender inglés. Yo me propuse no hablar inglés hasta que los ingleses no hablaran gallego, entonces no tengo ese problema.
Qué bueno. Bueno, Fraga, me gustaría acabar esta entrevista tan agradable contándome, bueno, eres una de las personas que has estado más activa en estos últimos años en eventos, en encuentros de profesores, en proyectos colaborativos. ¿Qué es lo que te ha aportado la red? ¿Qué es lo que te ha aportado otros profesores que a lo largo y ancho de Internet pues interactúan contigo y cómo eso pues lo valoras en tu día a día, ¿no? Como maestro.
Bueno, yo los araos educativos, la red me ayuda muchísimo. Yo cuando llegué, lo cuento siempre, yo llegué, me metí en un aula y no sabía qué hacer. Es decir, yo me guiaba por lo que hacía gente que trabajaba contigo y lo podía estar haciendo bien o lo podía estar haciendo mal y tú no tenías otros puntos de referencia. En el momento que yo, sobre todo Twitter, que yo me empecé a descubrir a esa gente que trabajaba de otra manera, que veías que sus alumnos los veías participar con una sonrisa cuando grababa y cuando hacía, pues decías, pues yo quiero probar esto. Y bueno, tuve la suerte de conocer a José Luis Sánchez y a Carmen, a los Bracamonte, como le llamo yo, y que fui allí a un sarao y conocí a la gente de Aulabló, conocí a Fernando Trujillo, conocí a gente que son unos gurús educativos para mí, pero que te tratan como uno más y ellos aprenden de ti, tú aprender de ellos. Yo lo decía el otro día, yo desde que empecé a ir a los araos y aprender sobre todo en horizontal, no me interesa para nada el aprendizaje institucional y el currículum. Yo me encanta aprender y sentarme a tomar una caña con alguien y que viene de clases, que tiene los mismos problemas que tú, que lo resuelve de una manera, tú de otra, y puede decir, pues mira qué idea más buena tuvo este. Decía a mí un señor que llega y se planta en una tarima y te cuenta que hay que trabajar por inteligencias múltiples y hay que motivar a los niños y tú levantas la mano y dices, ¿cuántos niños tiene usted en el aula? Y dice, no, yo llevo 15 años sin dar clases. Pues entonces no me puedes a mí decir que tengo que no motivar a los niños. Dime cómo el día a día puedo motivar a los niños. Y eso me lo hacen los compañeros que yo conozco por la red. Es decir, yo, pues a Tony, a Juanfra, a muchísima gente le debo muchísimo. Porque yo estuve desaprendiendo hasta que conocí a esa gente y volví a aprender a cuenta libros. No puedo nombrar porque son muchísimos.
Bueno, Fraga, me quedo con esto último, lo que acabas de decir me ha encantado. Estuve desaprendiendo hasta que volví a aprender. Yo creo que eso es
Sí, yo
una.
creo que muchos de nosotros tenemos que desaprender y empezar otra vez. Y aprender sobre todo los alumnos.
Muy bien. Bueno, Fraga, pues ha sido un placer, muchísimas
Un placer
gracias
mío.
y nos vemos en la red. Espero que volvamos a vernos en
Siempre.
algún momento a brindar con una buena estrella Galicia.
Vale, muchas gracias, Luis.
un abrazo.
Un abrazo, venga.
La mirada crítica con Sarsatik.
Qué mejor que empezar la mirada crítica hablando de educación. De educación y especialmente de políticas educativas. Políticas educativas que, no nos olvidemos, están más cercanas al tema de la política social y política económica de lo que muchos nos están vendiendo. Llegan elecciones y el tema estándar es el tema económico y nadie habla del tema educativo. Resulta curioso ver cómo los candidatos políticos no presentan determinadas propuestas educativas como si fuera lo más importante de su programa. Parece que la educación siempre quede relegada al segundo, con suerte, o incluso al tercer término. No lo entiendo. Sinceramente, no entiendo que una cuestión tan vital para un país como es el tema educativo quede al margen de cualquier discusión política. Oyes hablar por la televisión a los principales líderes de los principales partidos, con expectativas en gobernar en las comunidades autónomas, en los municipios, e incluso a nivel estatal cuando se convoquen las elecciones, que dejan de lado el tema educativo. Nadie habla de educación, nadie dice nada de educación, nadie habla de cuestiones que interesan en el día a día. Parece que haya sido ayer cuando todo el mundo parece que hablaba de cuestiones relacionadas con que Grecia va a salir del euro, no va a salir del euro, y a nadie se le ocurre preguntar lo que está pasando en nuestros centros educativos. Nadie le interesa saber si tenemos los comedores llenos o vacíos, si la comida del comedor es la única comida que toman nuestros alumnos. A nadie le interesa saber qué tipo de educación estamos dando, qué metodología estamos utilizando, cómo estamos utilizando esas nuevas tecnologías, esas herramientas que valieron tantos millones de euros en su momento. A nadie le preocupa lo anterior. Nadie se plantea hacer un programa de mínimos sobre educación. Ya no hablemos de máximos. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Solo veo gente, políticos que están yendo de un lado para otro, cambiando las políticas para satisfacer a sus futuros votantes y al final se despreocupan completamente de lo más importante. De los propios alumnos. No lo entiendo. Sinceramente es algo que no entiendo. Me sorprende muchísimo que determinados partidos políticos, además aquellos que se denominan de izquierdas, tampoco tengan ninguna propuesta educativa. La derecha todos sabemos qué tipo de propuestas trae. Propuestas de privatización, propuestas de recortes, propuestas para que entren empresas y que gestionen todo el tema educativo. Pero lo que resulta completamente paradigmático es que la izquierda tampoco aparece en ese discurso. La izquierda está totalmente vendida en el discurso educativo. Más allá de cuatro eslóganes muy manidos y ya muy escuchados, parece que no tengan tampoco ningún tipo de interés en lo que es la política educativa. Es algo que también sorprende, sorprende muchísimo. Sorprende que ni la derecha ni la izquierda sean capaces, siendo tan opuestas como son o como supuestamente habrían de ser, de hablar de educación. Parece que todo el tema sea político, cuando realmente el tema educativo, como he dicho anteriormente, engloba muchas más cuestiones económicas y sociales de las que parece a simple vista. Sinceramente, creo que deberíamos de pensar muchas cosas y deberíamos, a la hora de ejercer nuestro derecho a voto, un voto que es imprescindible realizar en estas elecciones que vienen, tener muy claro qué propuestas educativas presentan los principales partidos políticos. Y si no nos gustan o no existen, tenemos que tener muy claro que no les vamos a votar, porque yo sí que tengo muy claro a quién no voy a votar en estas próximas elecciones. Espero que vosotros también.
A golpe de timbre. Hasta el próximo episodio, amigos.